Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Club Rabona, Eduardo Zurita, Ricardo López, Memo Navarro, Beto González y un servidor Pepe del Bosque para repasar la liguilla que ha quedado ya definida. Toluca jugará contra Juárez, Tigres hará lo propio ante Xolos, Cruz Azul ante Chivas. ¿Qué partido? Como el güey que le hace así con la comida, ¿lo han visto? ¿Ya saben quién es? Y América ante Rayados de Monterrey. La primera pregunta, y te saludo con gusto, Eduardo Zurita. ¿Cuál es la serie que más te gusta y por qué?
Completamente esa Cruz Azul Chivas. Buenos días a todos. Llevo dos semanas esperándola muchísimo. El play-in...
Se nos adelantó un poco el partido, ¿no?
Sí,
a mí se me antojaba
sí.
Por nivel, por expectativa, por la evolución que tuvo Chivas en el torneo, la constancia de Cruz Azul, era partido, al menos creo yo, de semifinales.
Sí, para mí los dos deberían haber sido semifinalistas, lamentablemente nos va a quedar uno, pero creo que aún así va a ser un gran partido porque se encuentran dos proyectos en diferente momento. O sea, Cruz Azul ya establecido, sabedor de lo que tiene, pero quizá no cerrando también el torneo.
De acuerdo.
Y Chivas creciendo completamente y es la prueba para ver si Chivas está para competir de verdad por cosas grandes, ¿no? Si no es solamente un animador del torneo, que puede ser, también es una hipótesis que puede resultar probable, pero creo que van a ser partidos, tanto la ida en Guadalajara como la vuelta en el Estadio Universitario, de Ciudad Universitaria, que nos van a gustar a todos.
Ricardo López, te cortaste el pelo, ¿no? Un poco.
Pero me viste el sábado ya con...
No me di cuenta porque en el cumpleaños de Araujo las luces estaban muy como...
Estaba como de barde.
Como en Rodesia,
como
¿no? En su buena época,
Patrick,
¿no?
Patrick Miller, casi.
Que no reconocías de aquí a donde estás, sí, ahorita, sí, sí. ¿No?
Además, había una configuración como de 15 años, ¿no?
Sí, parecía como la luz del video de Starlight, de Muse,
de
¿te
Muse.
Acuerdas?
Exactamente. Así. Exactamente. Buena referencia a la de Muse.
No, bueno, video.
El Muse que daba miedo, ¿no?
El Muse que daba
el
miedo.
El MTV que daba miedo.
El de sí. Supermassive Black Hole, ¿no?
Exactamente.
Por supuesto.
Me encanta la pronunciación de Beto.
Pronuncia como Matt Bellamy, igualito.
Sí, el Jaime Maussan de los rockeros, dice. Sí sabían eso, ¿no? Sí,
hay varios, sí, hay varios.
Tiene cierta fijación con el tema alienígena / extraterrestre.
Tom DeLonge, el de Blink.
También.
Ha invertido incluso a investigaciones.
Ah, tanto así.
¿No será accionista de Maussan Televisión?
Puede ser. Tiene una canción, Alien Sexist.
Exacto.
Del Enema of State. Y además Tom sí ha invertido mucho dinero en investigaciones alienígenas.
Seguro está muy atento al meteorito, ¿no? ¿Cómo se llamaba el meteorito que me contaste el otro día?
Ah, el Atlas.
El Atlas.
El Atlas.
El Atlas, el que se escondió detrás del sol. Entonces ya Santolaya y toda esta gente... está haciendo conversación respecto a ese asteroide, vamos a llamarlo.
¿Y cuándo es visible en el mundo? ¿En
ya
diciembre?
En diciembre va a ser visible. Yo ya compré mi telescopio.
Tienes, ¿no?, que pedir un deseo.
Club Telescopio, estaría tremendo. Club Astronauta.
Transmisión en vivo lo podemos hacer, de
transmisión
hecho.
En vivo.
Análisis de astronomía.
Exactamente. Viendo el movimiento, el desmarque de ruptura de
¿cómo era
del meteorito?
Había un meme de Maussan, ¿no? Muy famoso. Pues se terminó el mundo, pero inmediatamente comenzó... otro completamente igual.
Pero comenzó tercer milenio, ¿no?
Sí, por bueno, eso.
Memo Navarro. Siempre estos temas como que Memo Navarro...
No,
dice,
no.
Si no hablan de Yuri, yo no me meto, ¿no? O
sea. Les voy a decir una cosa. La vez pasada interrumpí, ya no me saludaron. Entonces dije, no voy a decir ninguna palabra porque si no...
Ah, sí, digno. Sí, sí. Digno el güey.
Si no, ya no voy a poder saludar. A mí sí me gusta Chivas Cruz Azul en cuartos de final. Porque creo que le da ese ingrediente de que Cruz Azul dejó ir la posibilidad de quedar más arriba, de que Chivas cerró bien, de que ya está en la conversación para poderle pelear a un candidato por el título. Yo sí estoy a la expectativa de la liguilla. El play-in un poco caótico. A mí no me encantaron los partidos.
A mí tampoco.
Pero...
sobre todo si defiendes como Pumas, pues no.
No, y
no
si te agarras a patadas como
ayer,
Juárez
ayer,
y Pachuca, 29 faltas, sí. Estaba viendo, pero ya es la parte donde tenemos menos partidos y podemos comentarlos de manera más completa.
Beto González, ¿cuál es el partido, la serie que más esperas? ¿También estás en la línea de lo que dice Suri, Cruz Azul, rebaño?
Sí, por supuesto. También buenos días a todos. Es el partido más esperado por el contenido táctico de ambos, ¿no? Y porque además... O sea, la caída de Cruz Azul en la última jornada obviamente dejó mucho que pensar. Uh-huh. Está la lesión de Mier. Y Chivas, salvo bajas puntuales, tiene todo para llegar enrachado. Es el equipo con la flechita más para arriba, ¿no? Acabando la fase regular. Aunque a mí me gusta mucho el Monterrey América, porque o pueden pasar nada en 90 minutos y en el siguiente partido se revienta la serie, o es un correcalles por cómo defienden ambos equipos y lo que tienen de problemas ambos, ¿no?
Y que van a llegar después de no haber jugado en un mes, ¿no? Casi en un mes, por la fecha FIFA y por este play-in. Eso también me parece un condicionante para que haya planes de partido más preparados, más diseñados para esta fase de liguilla, para que tal vez si Cruz Azul cerró mal, recomponga un poco la situación, para que Chivas, que cerró bien, vaya un poquito hacia abajo. Es lo que siempre vemos en el fútbol mexicano.
Nombre en seco y en concreto: crack Codere del play-in. Tampoco hay tanto de dónde elegir, ¿no? Yo lo tengo muy claro y no sé si vamos a repetir nombres. Suri.
Rodolfo Pizarro.
Bien, era uno de los que tenía ahí en el tintero. En seco.
Iván Tona.
Iván Tona también era el segundo nombre que tenía. Pero todavía tengo un tercero por si me lo ganan. Memo Beto.
Con uno de los que perdieron el segundo, pero que ganaron el primero, Kennedy, de Pachuca.
Bien. Por el partido ante Pumas.
Ante Pumas y contra Juárez, bueno, más fallón, pero creo que también...
Luego hay una jugada que hace a la elástica de Ronaldinho, ¿no? La pelota se le termina yendo por fuera.
No, y el cambio de ritmo, que creo que no lo habíamos visto de manera tan continua en todo el torneo, y en estos dos partidos se vio muy bien.
Es que ha jugado por dentro, como media punta.
Sí, se vio diferente Pachuca de cuando lo traía el cuerpo técnico de Jaime Lozano.
Es que entrenador que debuta... gana, ¿no?
O sea, sí, tío Vegeta, pero...
No, Bautista en la base mejoró también a Pachuca.
Y con Montiel el equipo va a crecer.
A ver, ¿no? Si nos parece que se va a Oviedo, ¿no?
Parece.
Ojalá, porque yo creo que sería un...
Que dicen que la negociación, destino. Pero ¿cuál negociación?
es el meme viéndose al espejo.
Estás,
¿no?
Negociando cuándo se va, más que otra cosa, ¿no?
Jesús con el propio Jesús, ¿no?
Pero es como este meme de Barack Obama poniéndose a él mismo la medalla.
Ah, sí.
Beto, otro nombre.
Y el Puma, José Luis Rodríguez.
Ah, ese era el otro que tenía. Gol y asistencia ayer, ¿no?
Ayer, sí, y muy bien. Pegadito a la banda en esa sinergia con Pizarro. Pizarro enganche. Ese sí juega de enganche. Sí. Y el Puma, con toda la tensión que se lleva Pizarro mano a mano, también es imparable.
De acuerdo.
Bueno, hay otro, ¿no?
Te queda otro.
Sí, hay otro. Te queda más. Otro. Muy dilo, obvio. Dilo.
¿Quién?
Es el primer partido, el que pasó directo con un partido.
Ah, no, yo pensé en otro.
¿No? Pero, bueno,
¿En quién pensaste tú?
No, yo pensé en Mattson, porque como delantero de banda a mí me gusta mucho atacando al lado débil.
Derecho.
¿Qué es al que noquearon, Idrissi? ¿No? Un pelotazo. Sí.
No, yo digo Gilberto Mora. O sea, al final, claro. O sea, con un partido
el
miércoles
y demás.
Y primera jugada la crea él con un control hacia afuera como si... Increíble.
De interior izquierdo, yo
ya no quiero decir cosas de Gilberto Mora porque cada programa me sacan un clip diciendo, alabando a Gilberto, pero pues es lo que hay.
Ay, eres un vendido, Zurita, sí, ya.
En la junta editorial siempre es Gilberto Mora, nada más es ver quién dice algo, pero es Gilberto
Tienen
Mora.
Tienen campaña, como luego nos dicen cuando hablamos bien de alguien que
lo estoy inflando.
Campaña.
Aman al Cruz Azul, siempre hablan.
Aunque debo decir que quizá el partido que más me gustó de Tijuana en todo el torneo fue el play-in ante Juárez. Sí. Y aparte de una propuesta mucho más... propositiva, valiente, presionante, 4-3-3 además fijo.
Condicionado bastante en algún punto por la expulsión que se da en el partido, pero ya cerraron el primer tiempo muy bien. Empatan antes de los del primer tiempo.
Pero como plan de partido, o sea, ya era un 4-3-3 con
dominando.
Interiores Castañeda y Morita.
Ya es Arciga, bien. Domingo Blanco, está...
Eso es
Vega,
para dominar con balón.
Buena base de mexicanos de Xolos, no lo hemos hablado.
Totalmente.
Jesús Vega, de Hermosillo, igual que Iván Tona, canteranos los dos.
En el segundo tiempo entra Mejía, que es un elemento de rotación.
Mejía Gómez, el que se fue al Boavista del Atlas, que está como central zurdo. Antes hablábamos del chiquete que se suma por perfil a convocatoria. Ese es un gran central zurdo que sí hay que ponerle atención. Y en general, Arce...
Tona a mí me encanta, ¿eh? Canterano de Rayados.
No, es canterano, de Xolos, pero debuta en Monterrey.
Porque se fue prestado a Rayados de expansión, pero es canterano de Tijuana.
Es como Everechi ese, básicamente.
No, porque yo me acuerdo que él, lo primero que se hablaba y lo platicaba con el Mono Pandillero, era en Rayados. No, o sea, se con va. El equipo, digamos, filial de Rayados de Monterrey.
Es canterano de Xolos, se va a Dorados y luego a Rayados Expansión y debuta en primera con Monterrey, pero es canterano de Xolos.
Pues ese para mí...
De Hermosillo, hay muchos de Sonora también ya, ¿eh? Está los centrales de la selección.
¿No pasó por Cimarrones?
No. No. Centrales de la selección, Johan, Montes, está el Tecatito... Uh-huh. Buenos futbolistas surgidos.
Además, Tona se supo después, porque lo habló Abreu, él pidió el cambio para que debutara el que entró por él.
Ah, Padilla.
Germán, es cierto, que al final del partido dijo
Germán
que
Padilla, otro
le dijo, sácame a mí para que entre él.
Bueno, decía Ernesto Barraza, me parece que es alguien en Twitter muy, muy cercano a Xolos, reportero en Tijuana, que Xolos alineó a 6 durante el play-in, jugaron 6 canteranos, que es, habla bien de Xolos.
Yo creo que la serie Tigres-Tijuana va a ser más cerrada de lo que se
piensa. Lo compro completamente.
O sea, yo creo que la calidad de Tigres se va a imponer, pero Tijuana es un club que ha crecido una barbaridad desde las primeras 3 jornadas a lo que hace ahora. Lo que decíamos, antes decíamos, es un club que se dedica a ser muy pragmático. Ahora, como salió el día del play-in, no fue nada de eso. Fue
y a mí algo, muy bueno. Algo que me gusta con Tijuana es que tenía una propuesta con Juan Carlos Osorio, ahora tenía otra propuesta con Abreu, y las dos propuestas al final terminan a nivel competitivo con Liguilla. O sea, que eso me parece muy valioso, porque tú puedes dar un giro de timón en cuanto al entrenador, pero mantenerte por lo menos en esa zona de clasificación ya te habla de que, más allá del técnico que esté en el banquillo en un momento puntual, un escalón arriba, a nivel directivo, hay cierta coherencia. Entonces, bien de momento para Xolos, y yo también comparto que va a ser un partido en donde creo que Tigres debería avanzar, pero Xolos va a competir. Vamos con la cruda, justamente nos quedamos con el tema de los Xolos de Tijuana, porque toca hablar de Gilberto Mora, que tiene el señor Omar Sao Sánchez. Un dato importante sobre... Es que ya, jornada tras jornada, vamos a poder decir N cantidad de cosas. Pero a mí algo que me gusta de Mora, y lo ponía en un tuit, es que él sabe que es bueno. O sea, pero ahora ya se siente, ya se percibe que el propio Morita lo está asimilando. Y ese panencazo, esa forma de cobrar el penalti, demuestra la confianza que necesita para tomar mayor protagonismo. Omar Sánchez, ¿cómo le va?
Hola, todo bien, todo bien. Y sí, Gilberto Mora sigue no solamente en cosas, digamos, cualitativas, sino también en lo cuantitativo, dejando récords, y se convirtió en el jugador más joven en anotar en fase final. Que ojo, la liguilla como tal no existe en sí. Aquí normalmente la tomamos a partir de los cuartos de final. Sin embargo, lo que existe oficialmente es fase final. Y el play-in o reclasificación o lo que sea que exista y se inventen forma parte de la fase final. De manera que con este gol Gilberto Mora se convirtió, insisto, en el jugador más joven. Antes de él estaba Rafa Márquez con 17 años, 287 días en el invierno del 96, que... también fue precisamente en reclasificación, tampoco fue como tal en liguilla. De hecho, ese día metió 2 goles contra Monterrey, golearon 5-1, mete un gol de cabeza, luego mete un gol solo en el área chica como si fuera delantero. Después César Villaluz con 17 años, 289 días en el clausura 2006, curiosamente contra Toluca, después, 2 años después, en la final contra Toluca, es que su carrera toma un rumbo totalmente distinto por esa jugada de la lesión. Omar Esparza, ambos jugadores de la selección que ganó en 2005 el sub-17, él tenía 17 años, 358 días en el clausura 2006 también. Y por último, aquí sí, hasta la temporada 83-84, Francisco el Abuelo Cruz, muy famoso por un gol que...
El gol ante Canadá.
Exactamente, que muchas veces hemos estado mucho más cerca de quedarnos fuera de los mundiales de las que a veces...
Se dice.
Reconocemos ahí, contra vos, obviamente 2014. Bueno, también el Abuelo Cruz hizo un gol importante. Y además recordar que Gilberto Mora era ya el tercer jugador más... joven en debutar, que lo hizo con 15 años y 10 meses. De los jugadores que son 4 que han debutado o que han tenido participación con 15 años en la historia de la Liga MX, él ya está cerca de cumplir los 1,000 minutos. Los otros que lo hicieron se quedaron en 1,000 minutos, pero en toda su carrera. Es decir, Víctor Mañón, que jugó con Pachuca, apenas rondó los 1,000 minutos en toda su carrera, en primera división, claro. Martín Galván con Cruz Azul, también apenas los 1,000 minutos. Y Emiliano García del Puebla en 2019, él sí de plano no llegó ni siquiera a los 100 minutos, pero bueno, Gilberto Mora ya tiene esos 1,000 minutos prácticamente, apenas a un año de haber debutado, y por supuesto, la proyección que tiene es absolutamente incomparable con la que tuvieron en su momento Víctor Mañón, y sobre todo Martín Galván, que se hizo muchísimo, muchísimo revuelo cuando debutó con Cruz Azul. Sin embargo, insisto, creo que es totalmente incomparable, pero bueno, Gilberto Mora, 17 años y 37 días, se convierte en el jugador más joven en anotar en fase final, además con un Panenka que salió loco Abreu festejando como loco, por supuesto.
Que no lo quería ver al principio. O sea, en la transmisión dijeron que el tipo estaba volteado y luego ya se va a festejarlo. Pero sí,
sale de la banca. Que ya sabía que lo iba a picar.
Picar así.
Tiene que practicarlo Mora, ¿no?
¿No te gustó?
El Panencazo. Los de Washington, Sebastián Abreu, eran más picaditos. Entraban.
Muy fuerte el de
Mora. Es que entró muy,
fue,
muy rápido.
Fue muy fuerte, sí. Para que se vea más estético.
A ver, el mejor Panenka que he visto después de el de...
El de Zidane, ¿no?
El de Totti, ¿no?
No, el de Totti. En la Eurocopa.
Zidane en la final de la Copa.
El de Zidane, pero a mí no me parece es que un panenca.
Además, como pega en el travesaño y no se sabe si entra.
Es que le da más. ¿Cómo no se va a saber si entra?
No, bueno, no, pero... entra claramente. Pero, no, o sea, en el momento, como que siento que arruina ese, esa comba, ese efecto. Puede para ser. Que entre. Como el de Abreu contra Ghana es perfecto.
Es que Abreu lo ponía cerca del travesaño, pero lo suficientemente tocado para que no tocara.
Voló alguno, ¿no? De hecho.
No, una sí. vez le atajaron uno, el portero se quedó sí. parado.
¿No? Y no lo engañó, ¿no?
Liga MX.
Además, de uno Pineda, ha fallado Abreu, ¿no? Como sí, tres, quizás, seguro. De Panenka.
No, en México, incluso.
El de Totti es bonito.
Semis, el de Totti es más bonito
en,
todavía.
En Holanda, la Eurocopa 2000. De 2000, con esa generación que era impresionante.
Con el pelo largo, en donde largo. Totti parecía esa gladiador.
Dios,
¿no?
Griego, o sea, ¿no?
El romano, yo te diría.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Sí,
bueno, sí. Casi lo mismo.
Ese uniforme precioso.
Apolo llorando, mi hermano, ¿no?
Por Panencas fallidos, uno de Chicharito hace poquito.
En el sí, Galaxy.
En el Galaxy, ¿no?
En la final falló Ciña, ¿no? La final contra Santos.
Contra Santos falla. Que ataja Osvaldo y luego sí. le queda el balón como entre las piernas.
Y uno del Ponchito González jugando con Atlas, un
bueno,
clásico.
Bueno, hay uno de, ¿cómo se llama este jugador de Pachuca Central contra Brasil en una sub-17? Salomón Güivias, que después no pasó nada con él. En una tanda de penales México-Brasil, no sé si sub-20 o sub-17.
Ese no lo tengo.
Como 2013, algo así.
Ah, claro, sí.
Luego no pasó nada con ese central de Pachuca que dices, ¿cómo tiras un Panenka en una semifinal de campeonato de inferiores? Luego no pasa absolutamente nada.
Sí, es del
nada.
sub-17 que pierde en la final contra
el
Nigeria.
El capitán es Ulises Rivas.
Exactamente. Eric Aguirre,
que es un etcétera. Debate medio abstracto, ¿no? O sea, si lo cobras así y lo metes, eres Dios. Si lo fallas, eres un tarado. No sí. sé, yo prefiero que no lo cobren así. Si yo fuera entrenador, es yo les pediría a ustedes los jueves que nunca lo cobren así.
Ya me
pero
estás,
sé que tú
me estás...
no, sé que él no me va a hacer caso. O sea, no, porque todo ese... lo que se le pide a Rich no lo va a hacer.
En esa portería es difícil tirar a la Panenka porque...
Te va a pedir que no salgas tirando túneles.
Muy pequeña.
Sí.
Ni uses
mientras
panencas.
Termine en la red, si yo fuera entrenador estoy... Sí. contento, ya ajá. cada quien elegirá el momento para hacerlo, que también conozcan un poco al portero. Esa anécdota de Abreu contra Ghana es muy conocida, la ha dicho
Fuchile,
en varias
¿no?
entrevistas, que Fuchile le decía que no lo cobrara así, y él le decía, oye, como que sí se está lanzando, ¿no? El portero, como queriendo
es que todo
animarse.
Mundo conocía a Abreu, excepto el
sí,
portero
es,
de Ghana.
Eso, eso es lo que me parece increíble siempre, o sea, ahorita no podrías hacer eso.
Sí, sí, ya 15 años después, claro. ya el estudio de los penales está
claro,
mucho
con
más
roja
elevado.
Directa, ¿no? Que te pueden ver hasta en Timbuktu.
Ahora,
cosa.
Jurado pudo intuir que podía pasar eso, ¿no?
Yo vi un reporte que Jurado le decía que se la picara. Y que Mora como que se le quedó viendo y al final terminó haciéndolo. Entonces Jurado de una cierta forma lo provocó.
Pasó también en un partido América Pumas, que primero lo hace Silvio Romero, si no me equivoco. ¿Mm? Se la Silvio para Romero. El Pollo Saldívar. Luego el Pollo le dice a Cecilio Domínguez, pícamela. Y se la pica y se la mete. Así le dijo el Pollo. No se lo dije yo, se lo dijo
buenísimo
el Pollo.
Silvio Romero, ¿eh?
Delantero.
Sí, de Jaguares
Chiapas,
también.
Eso
sí.
es. Buenísimo. Le voy a encargar al señor Omar Sánchez que ese datazo nos lo pongan en un top 5, porque yo creo que vale la pena como previa del partido de Tigres contra Xolos, que lo pongamos en un gráfico, ¿no? Como Gilberto Mora se convirtió, para meterlo en contexto y acordarnos de este panencazo, y lo que representa el top 5 que acabas de mencionar en un gráfico, porque también está Rafa Márquez en esa lista, entre otros. Yo creo que sería pues un buen detalle. El güey de los gráficos, el pobre Cuaresmiña, puta madre. Cuaresmiña, ya te atoramos, padre. Bueno, también tenemos el tema el día de hoy del fútbol femenil. Felicidades a las Amazonas, porque ayer levantaron el título. El partido de ida fue vibrante. América lo ganaba 3-0 al medio tiempo. Y luego rápidamente Tigres cambia la dinámica del partido y empata a 3 goles en la segunda mitad. Ayer el partido también tuvo ida y vuelta, pero el gol lo hizo la centrodelantera Diana Ordóñez, el único gol del partido. Y con esto, que es la sexta final.
Ah, no, de América.
De América, ¿no? La sexta. Es el séptimo título de Tigres y la sexta final que pierde.
De Liga 5, ¿no?
Del América, sí.
Sí, sí.
Ángel Villacampa ya suma 5 finales perdidas.
5 de 6, ganó
cinco
una.
Ganó, ajá. Perdió Ángel 5. Villacampa ha llegado a 6 finales desde que llegó al América, que fue en el Apertura 2022.
Leía muy enojada a la gente con...
Sí, justo, porque quisiera abordar este tema desde
Sebas
algo que...
Sebas está igual, ¿eh? O sea...
Yo ando triste, ando... Estoy aguantándome las lágrimas para no llorar aquí.
Pero
porque...
si llega a la final, o sea, más allá de que luego esté el tema de... Ok, ya llegaste, la tienes que ganar. Pero a mí me parece muy meritorio llegar a tantas finales. Y además el torneo del América en la fase regular no te decía que... Una cosa es el plantel, otra cosa es el funcionamiento. Platicando con gente muy clavada en el tema, me decía, por funcionamiento no la veíamos, las veíamos en la final, ¿estamos de acuerdo?
Y por el plantel, porque perdieron a muchas jugadoras durante el torneo. Tienen todavía muchas lesionadas que van a regresar hasta el siguiente torneo, que incluso no fueron inscritas a ese torneo porque eran lesiones graves. Caso Priscila da Silva, caso Karen Luna. Y sí, justo, me gustaría abordar ese tema desde esa perspectiva. Hace poquito mencionábamos en el fútbol varonil, de proyectos como Cruz Azul, ¿hasta cuándo es válido soportar un proyecto que da resultados? Porque llegar a 6 finales, pues yo creo que no es nada fácil. O sea, sí se han perdido 5, pero creo que lo hecho por Ángel Villacampa es muy complicado. Llegar a 6 finales, solo ha ganado una, pero lo que mencionabas, hay que llegar ahí, hay que estar en ellas. Y considerando todos los factores extra, las lesionadas, las jugadoras que no han llegado a ritmo, fichajes de la directiva que llegan a medio torneo. O sea, Ángel Villacampa ha resolvido torneos donde...
Welcome to America, ¿no? O sea,
Clásica América.
Sí, sí, sí.
Llegan en la jornada 8-9 que la América femenil está reforzando y aún así Ángel Villacampa logra meter al equipo a final. Entonces es un tema muy complicado de analizar porque se le da seguimiento o ya cortamos de tajo el proyecto y ya se espera que haya algo más.
Y antes de la final anunciaron que se quedaba 6 meses más, más allá del resultado. Eso habla bien de la continuidad que quieran darle, aunque entiendo...
Ayer la calentura de Twitter era complicada.
Sí, era... Sobre todo porque en varias finales, no solo por perderlas, sino porque han tenido ventaja en ciertos momentos. Se toca mucho el tema anímico de control de los partidos que se les han ido en estos...
Y ha perdido 3 con Tigres, ¿no?
Son 3 con Tigres, una con Pachuca y una con Rayadas. Y lo que mencionaba Memo, algo que duele es que yo diría que la de Rayadas están a minutos de ganar la final. Viene una mano de Casí al minutos de que acabe el partido. Después la siguiente final es con Pachuca. También se veía pues, ganable. Cierran en casa, venían siendo muy superiores. También era lucía como claro favorita. Y esta final también. En la ida iban ganando 3-0. Ahí comentaba con los del equipo el partido. Porque iban ganando 3-0 en el primer tiempo. O sea, Tigres gana esta final remontando un 3-0 del primer tiempo en el juego de ida.
¿Con cuántos espacios marca Tigres? O sea, eso a mí me impresionó muchísimo.
Eso es lo que más le duele a la afición y de lo que más está caliente, como mencionaba.
La de Rayadas que dices es un penal de último minuto de,
la mano.
De Bernal. ¿No? Esa también se les escurrió de
una manera... Y es
una
mano muy inocente.
Impresionante.
Sí, sí. Porque sí, casi es en una acción bastante bruta, mete... una mano muy muy inocente.
Igual ayer en el peor momento, en el mejor momento de América, viene la expulsión, ¿no?
Viene la expulsión y también el gol de ayer de Tigres es muy circunstancial.
Un error.
Es un Totalmente. Error y otra vez, eso es lo que pone un poquito en la balanza hasta qué punto estas finales han sido culpa de Ángel Villacampa, porque son errores muy puntuales que creo que sí pone más en entredicho a las jugadoras que al propio director técnico.
Ah, yo te hago la pregunta, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿Fue un tema circunstancial o fue un tema de planteamiento? Porque luego si ya fallas en tantos planteamientos en finales, bueno, dices, ok, igual ya hay que dar un giro de timón. Pero si casi todas han sido por una situación accidental, pues tampoco el entrenador tiene la responsabilidad.
En la ida le gana en el segundo tiempo la partida Pedro Martínez a Ángel Villacampa, porque sí desaparece el América en el segundo tiempo, por algo viene el empate de 3-3, pero incluso yo ayer vi mejor al América, vi con no tan fino, andaba muy impreciso en los pases, pero vi al equipo mucho mejor.
Incluso Tigres, en la ida y vuelta del final pudo haber también entrado el gol, de cualquiera de los dos, pero pegaron dos travesaños, o sea, estuvieron cerca con 10 jugadoras.
Hubo dos travesaños, uno Kiana creo y uno de Montserrat. Y sí han estado cerca. Entonces, hasta ese punto, yo sí soy más de la idea de que a lo mejor hay que hacer un cambio ahí por ahí de jugadoras, refrescar
bueno,
el plantel.
Pasó con Tigres, ¿no? O sea, Milagros Martínez había ganado en su segunda temporada y era un equipo que competía, pero que la gente no quería mucho a Milagros porque adecuaba jugadoras en otros roles. Era un poco este debate de que inventaba mucho.
Bueno, pues si ganaba, que inventara lo que quiera.
Llega Pedro Martínez Loza, que es su segundo torneo, y ya es campeón. Ya un poco
se les había ido naturalizando. Bueno, antes,
el primer torneo sin Ovalle.
Sin la maga Ovalle.
Que todavía le toca medalla, ¿no? Porque juega algunos partidos.
Sí, todavía estuvo registrado.
Principio de Milagros Martínez creo que está en
la sub-17 de España.
La sub-17, ¿verdad? En la selección. Y también tuvieron a una entrenadora, se me va ahora el nombre, canadiense, que tuvo una buena fase, pero tampoco gustaron las formas. Ya la afición, ya la directiva es muy exigente con un equipo tan ganador como lo es Tigres Femenil.
Y justo el ambientazo en el volcán, Sebastián.
Sí, ambientazo, lleno, sí, siempre llenan. Desde la primer final que Tigres jugó ahí, el estadio siempre ha estado lleno. Siempre la afición ha apoyado al equipo femenil, como ningún equipo, creo yo.
Ni siquiera con el gol, con la expulsión estaba ahí la gente revoleando, cayendo.
Jenny Hermoso veía, y eso que Jenny Hermoso ha visto.
Jenny Hermoso ya jugando como centrocampista ofensiva. O sea, que ella era centrodelantera, siempre con la virtud de ofrecer muy buenos apoyos, porque tenía alma de media punta. Y acá, bueno, ayer da una declaración de soy campeona de México, no sé qué, es que muy contenta.
Después de ser excluida de la Eurocopa en Suiza, exacto, hace muy poquito, se redime como campeona en México.
No, y además después de todo el tema mediático,
sí, lo de Rubiales.
Complejo con el señor Rubiales. Bueno, algo más, mi...
Nada más para finalizar lo que comentaba Rick de estos entrenadores que ha tenido Tigres Femenil. Sí es otro punto por el que la gente estaba muy enojada ayer, porque Tigres no ha tenido miedo a despedir al entrenador. En su caso a Medina, a Milagros, y con todos ha sido campeón. Y es lo que queja un poquito a la afición de la América, porque se ve como que no hay esa valentía de decirle a Villacampa adiós y probar con algo nuevo.
Dicen que el de Cruz Azul, Diego Testas, podría ser una alternativa.
Sí, es primo de...
Es primo de Roberto Testas.
Yo una vez fui a ver a Cruz Azul femenil, estaba Testas, Roberto Testas,
sí,
atrás
sí.
de mí.
Con toda su familia.
Bueno, con el Juanca.
Con el Juanca.
Es más su familia, básicamente.
A ver, Juanca Pérez.
Juanca es más de su familia que integrantes de su familia. Un saludo para los dos, para el buen Juanca Pérez, gran arquero.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, Testas también es arquero. No sé si.
Pero gran arquero, Juanca. Disculpanos, Rob. Pero no, para bien. Sí, ya. Tiene el look de portero caro.
Portero argentino, ¿no?
Portero
de los 90.
Portero
argentino. Germán Burgos.
Richard Tex-Tex.
Sí, sí.
O Scoponi.
De acuerdo. Bueno, vamos con. Es más, nos vamos a saltar hoy la pizarra. Creo que el partido de ayer fue demasiado caótico entre Pachuca y Juárez. ¿O quieren matizar algo de cómo ha jugado Juárez?
Puede
o sea,
ser
creo
para
que
darle ahí
ha
por
sido
Pizarro, ¿no?
Por Pizarro
y por Barini.
Y por Denzel, claro. A ver, por Barini y por Denzel. Sí, bueno, lo ponemos rápidamente a Juárez, Juárez de Verde para
allá. Y porque
allá.
También fue el único equipo que, bueno, que jugó estos dos partidos de liguilla, además de Pachuca. Para
claro.
Que la gente también.
Que sepa cómo juega Juárez.
Si no ha visto
y por qué,
cómo juega.
En qué se puede fijar, ¿no?
4-2-3-1 de los dos equipos, ¿les parece? Y ahora platicamos.
¿Ponemos a Pachuca o solo Juárez?
No, también Pachuca.
No, también Pachuca.
De hecho, es la primera vez en el torneo que voy a defender a Pachuca. O más bien, que creo que tiene un potencial para que el otro torneo compita mejor.
¿Qué campaña tenías en contra de Lozano, eh?
Sí, sí.
Y contra Abreu, ya.
No, la de Abreu yo...
Ya es converso.
Pero... Le pedí a mi cámara perdón al señor Washington Abreu hace como 4 jornadas, pero al Pachuca de Jaime Lozano no puedo. Y me gustó el de Esteban Solari, debo decirlo.
Bueno, Juárez en el arco con Jurado. Denzel, lateral derecho. Ahora explicamos su rol. Lo señalas ahí, porfis. Ahí está. Murillo, García y Eder López. Eder López,
canterano
lateral
de Bravos,
izquierdo.
Eder López, ¿eh?
Exactamente. Uh-huh. Martínez, que es una barredora en el centro del campo.
Homer
que
no estaba, Martínez, el colombiano.
No
Homer
estaba
Martínez.
Mayorga, hay que decirlo, super titular.
Mayorga por
central
López.
Zurdo. El de la asistencia Mayorga a Estupiñán contra Tijuana.
Fue expulsado contra Tijuana.
Sí. Mayorga, central zurdo, es importante uh-huh. cuando se quedan con tres abajo y Denzel se incorpora, digamos.
A Harold ponlo medio centro, digamos ahí. Aguilerme un poquito más adelantado. Pizarro ahí. En el costado de la derecha, Mattson, uh-huh. el mejor Mattson. Amigo de Ricardo. Uh-huh. En la izquierda, el Puma. Y en el centro del ataque, Estupiñán. Del otro lado, Carlitos Moreno, que acabó el partido eufórico, en la locura, en el cólera de la derrota. Aceves, lateral izquierdo. Barreto, Bauerman en la central. En la derecha, el que se fue expulsado, Guame García, exactamente. Doble pivote, Bautista Pedraza. Un escalón delante de ellos, Kennedy. Por la derecha, Luis Quiñones. Por la izquierda, Idrissi. Y en el frente de ataque, Cádiz, que esta vez fue titular.
Por la lesión de Enner.
Uh-huh. Claro. Que además Enner bien no hubiera podido entrar como crack Codere, ¿no? Porque además marca el primer gol, qué golazo, ¿no? Remate en seco que dejó imposibilitado a Keylor Navas. ¿Qué es lo que hace normalmente Juárez? Ahora lo hemos visto ya en un plan un poquito más pragmático, tanto contra Tijuana como contra Pachuca. Se cierra normalmente Denzel, sobre todo con balón lo tiene muy automatizado. El lateral izquierdo, en este caso fue López, ante la ausencia de Mayorga, se forma una doble media punta en donde se recarga, digamos, ese es Guilherme, luego entra el otro... Ricardinho, uh-huh. media punta Pizarro, en la izquierda el Puma, que entra y sale, ¿no? A veces titular, a veces suplente. En el costado de la derecha Mattson, y en el frente de ataque, aquí está en fuera de juego, pero es Estupiñán, ¿no? El 3-2-4-1, que en fase ofensiva tiene el equipo de Barini, ¿no? ¿Cuál es la clave, ¿no? Tener dos organizadores, o sobre todo que Denzel García asuma mucho protagonismo con balón en fase de salida. Se cierra en diagonal como centrocampista para formar el famoso cuadrado, ¿no? Dos integrantes en el doble pivote, lo señalamos, a Denzel y a Martínez, y luego una doble media punta con con los dos interiores, ¿no? Con Guilherme y con Rodolfo Pizarro. Estabas muy emocionado con Pizarro, Beto, y yo creo que es una de las cartas ganadoras, sobre todo con el paso de las jornadas, porque Pizarro está disfrutando otra vez el juego.
100%. A mí lo que me gusta mucho es que Juárez ha crecido en torno a Pizarro y Barini ha hecho crecer a Pizarro. Uh-huh. O sea, eso creo que es muy visible y le ha devuelto la confianza a un jugador que se había distinguido por controlar mucho el balón con la suela, pisa mucho el balón, uh-huh. por aguantar mucho choque del rival y a la vez atraer mucho a los rivales para que aparezcan otros espacios. A mí siempre me ha parecido Pizarro un jugador incomprendido, ¿no? Es el tipo de atacante que la gente siempre revienta. Es que siempre la manda para atrás. Es que nunca hace pases trascendentes. Es que siempre
amasa mucho balón.
Exacto.
¿No? Pero este balón, sí me gusta cómo lo amasa.
No necesariamente es despectivo, ¿no? Porque lo de Pizarro uh-huh. tiene sentido. O sea, tú tienes un 9 poderoso como Estupiñán, ¿no? Que ya te fija a los centrales. Pero cuando Pizarro baja, siempre va a traer a uno, siempre puede atraer a otro... Siempre este va a tener tentación de saltar y le caen 2-3 para robarle el balón. O sea, la tensión que recibe él cuando va a recibir el balón es enorme. Liberas a un extremo y eso le da a Juárez mucho, mucho juego con balón.
En esa
además,
zona, ¿te acuerdas? Destrozó por un momentito a Cruz Azul.
Sí, o sea, visitante.
Y en el Olímpico Universitario, cayendo a banda... juntando rivales y luego también tiene buen pase.
Y contra Chivas casi doble medio centro en el, ¿sí? en el Akron.
Baja para
mucho.
Sortear presión.
Exhibición.
En la mejor parte, en ese inicio de gestión de Gerardo Martino con la selección mexicana, en esa misma zona por la izquierda, ¿sí? se recargaba Rodolfo Pizarro. ¿No? Hay una acción que tiene contra Tijuana que va a la banda, de frente a la banda, es decir, de espaldas al campo. Atrae a tres rivales, sale con un taco, eso es lo que es Rodolfo Pizarro, muy solvente en espacios reducidos. Eso también supone un riesgo, por eso hay gente a la que no le termina de encantar, porque esto de acumular rivales, pues implica salir de ahí para liberar a otros. Cuando no puede salir, bueno, se convierte en una pérdida, pero está sin duda muy bien Pizarro. Y es cierto, no es un media punta o un enganche con tantas cifras. De hecho, a mí su golpeo de balón me parece sumamente pobre. Hay cosas de un media punta muy productivo que no tiene, pero tiene otras que en un sistema de juego así te vienen de maravilla.
No, me estaba acordando de, decías de Martino, el amistoso en Ámsterdam lo juega claro. Pizarro.
Sí. Como juega contra Países izquierda. Bajos y Japón o Corea, ¿no?
Corea del Sur.
Corea porque luego sí. Es Japón y Argelia, puede ser.
Contra Países sí. Bajos juega Pizarro en el rol que teóricamente le tocaba a Tecate, me parece, o a Chucky. Pero juega ese día en ese tridente de Martino. Y a mí lo que me impresiona es cómo gana faltas Pizarro. Cuando el partido más caótico estaba, más roto estaba, que ya le estaba pasando cualquier cosa, Pizarro permite respirar por el simple hecho de absorber balón, de ganar faltas. Le hicieron por lo menos 3 faltas cuando el partido más rojo estaba. Yo agradezco mucho ese... Y sé que Barini fundamentalmente agradece mucho ese perfil para progresar cuando el partido se rompe, ¿no?
Que ya lo habíamos dicho una vez, que Barini dice tal cual que él... Que el equipo está construido para que Rodolfo Pizarro pueda disfrutar. Que él quería que se integrara al equipo, que él veía que faltaba una pieza así para que el proyecto creciera. Y se ve completamente, ¿no? Como el que tiene que recibir libre o incluso dársela para que él te libere después, tiene que ser Pizarro, cayendo a banda, porque a mí también me gusta mucho cuando recibe exactamente aquí. Y ahí es donde atrae ahora hacia afuera la atención para que después pueda recibir por dentro otro de los media puntas o el mismo medio centro. Entonces, yo creo que en cualquier zona de este cuadrado, te ayuda mucho.
Pero pensar. Incluso con la libertad que tiene, a veces va a la derecha y eso le permite a Denzel en este movimiento no solo convertirse en un segundo centrocampista, sino Denzel en ocasiones, sobre todo el torneo pasado, este yo creo que ha sido más posicional ahí, pero llega como interior. O sea, realmente él puede tomar también la zona como de interior media punta para que baje ya sea Guilherme o Pizarro. Eso me parece muy destacado. Creo que sí es una zona que le suelen explotar a Juárez en transición, esa banda que deja Denzel al hacer ese movimiento cuando se pierde la pelota, pero para mí Barini lo asume. Sabe lo que le da en ofensiva, sabe que eso supone un riesgo y aún así lo repite también con la necesidad de que Murillo, el central por la derecha, haga cortes.
Es un tractor, Murillo.
Es que cierres constantes.
Es el que jugaba en el AFC, ¿no?
Es Jesús.
No lo sé.
Murillo. A ver, ahora lo confirmo.
Para mí es el que jugaba en el LA.
Pero central exuberante para paliar eso que deja de hacer Denzel cuando va por dentro.
Ahora es correcto, ¿eh?
Mosquera.
De pasto,
igual si no está Murillo, está Mosquera, que también es lo mismo. O sea, es ir hacia acá, cerrar todo lo que pueda metros. Llegar.
Ojo contra Toluca, porque en esa zona el volante, normalmente Vega, ahora está lesionado. No sé si ya se recupere Vega.
Aún no está.
Pero yo creo que no está. Te pasa Gallardo muy profundo. Se cierra el volante de esa zona, que puede ser, si no está Vega, recargar en esa zona, no sé, a
Nico venía
a
jugando.
Nico Castro, ¿no? Entonces, ahí va a tener una duda importante Juárez, porque si pierde la pelota, luego Denzel va a tener que defender en inferioridad, ¿no? Y también Murillo va a tener que saltar muchísimo a la banda. Y ahí se va a quedar solo Paulinho con el otro.
Luego ponía, suele poner Barini a Raimundo, ¿no? También como extremo derecho, con mucho esfuerzo para cuando sube el lateral, por eso mismo, yo creo que por ahí puede venir una clave, aunque le viene bien a Juárez, creo, que Toluca tenga un mediapunta aquí, no un extremo, o sea, no va a tener que Denzel que estar enfrentando, cuidándose por abrir, sino que siempre
pero
va a estar por aquí.
Pero se le cierra y luego Gallardo le
claro,
pasa por la espalda.
Pero ese es el problema de tu extremo, bueno, que tiene que hacer recorrido.
Aceves, tuvo buen partido Aceves.
Sí, sí, de acuerdo.
Aceves por pura energía le está dando cosas a Pachuca.
Que estaba jugando de central Aceves, lo estaba ahí tirando Almada primero, luego un poco Lozano lo siguió, muy poquito, después lo volvió a
la
poner
banda.
En la lateral izquierda.
Aceves se fue a Oviedo,
sí. Exacto.
Estuvo en Chicago Fire, que ahí coincidió con Jairo Torres, que lo expulsan.
Sí.
Entra Jairo y coincidieron ahí.
No termina de ser el del Atlas Jairo Torres.
Que a todo esto, creo que es bueno recordar cómo transformó un poco los nombres Barini, ¿no? Porque ese 3-2 estaba condicionado, ya estaba Mayorga, pero el pivote derecho era Campillo. Era, o bueno, mejor dicho, Campillo era el que jugaba al lado de Denzel muchas veces, ¿no? Y yo creo que un poco eso también le daba cierto seguro a Juárez, en tanto que si Campillo le ofrecía la ayuda a Denzel, pues era más sencillo defender, ¿no? El equipo ha cambiado bastante, porque incluso era Campillo, Denzel, Guilherme empujaba y el otro mediapunta podía ser Jairo Torres.
E incluso ¿no? Ralph Orquín era un lateral de cierta forma más largo.
Antes de Mayorga era
Orquín. Estaba Jonathan González también.
Estaba Jonah también.
Ahí hay mucho mérito. Los dos torneos, los últimos dos torneos de Juárez son los mejores en su historia. El anterior por puntos, se queda en play-in. Este hace un punto menos,
contra
23.
Puma se queda. Ajá,
exactamente. Y ahora ya está por primera vez en liguilla. Me parece un absoluto trabajazo. Y muchas piezas, aparte de Barini, que ya se habla de que lo buscan clubes, muchas piezas de aquí a mí me suenan para cualquier club de Liga MX, ¿eh? Que, la plantilla, sí. El 11, más bien que la plantilla, el 11 me parece muy bueno en calidad.
Ahí hay noticia, y es que hace unos 5 días, ya que acaba fase regular y que Juárez va al play-in, se dice que Barini tiene un acuerdo verbal firmado con Necaxa.
Ahora, a mí no
que no va a renovar y que ya lo tiene.
A mí no me sonaría cambiar a día de hoy Juárez por Necaxa, a menos de que Necaxa decida invertir, ¿no? Si tú tienes la promesa siendo Barini de que te van a mantener a Palavecino, que suena para América y Cruz Azul, y que te van a fichar 2 o 3 elementos para tener mayor calidad, pues igual y te lo piensas. Pero a día de hoy, a mí lo que me parece meritorio es que siendo Juárez es un equipo de autor, un equipo muchísimas veces protagonista, que es vistoso y eso además conecta un poco con la gente, que ha potenciado a jóvenes como Denzel García, que igual es casi imposible que llegue a 2026, pero de cara a 2030 me parece un activo importante, que revitalizó la carrera de Rodolfo Pizarro, ¿no? Que en Mazatlán ya tenía cierta continuidad, pero acá realmente ha resurgido. Y que encontró un plan coherente con jugadores de cierto nivel, pero que por primera vez en la historia de esta institución, de la franquicia como tal, se mete a liguilla, ¿no?
Es que hoy Necaxa no es un paso adelante respecto a Juárez.
Eso es.
No lo sé.
Pero
o sea,
sí te puede seducir que Necaxa...
¿Vivir en Aguascalientes o vivir en Juárez?
Es un escalón intermedio siempre para ir a otro
lado.
No,
y es que además no lo vemos como un buen paso por el pasado reciente de este torneo, pero hace uno era Alarcamón.
Bueno, es que Necaxa lo que yo creo que también ofrece es un reto de reconstruir un poco este equipo y vuelve a ponerlo a competir. O sea, para Barini, para mí, me parece claro que es un... Ya metí a Juárez en play-in, es primera liguilla de su historia.
Y dentro de los 8 primeros, que eso, exacto, o sea, es importante.
Como el octavo, ¿no? Que ganó su lugar igual, pero es tratar de hacer que Necaxa vuelva a competir y pelear por liguilla directa, ¿no? Yo creo que ahí está el reto.
Y mejoría económica, seguramente.
Y porque Necaxa, factores. Por, ya por reflector, por... no sé si jerarquía, pero por reputación como vendedor o como ese escalón intermedio está mucho mejor posicionado que Juárez. Yo por ahí lo entiendo, por presente no lo entendería, pero sí que ya todos los clubes van por un jugador como Paradela, ¿no? Necaxa es vendedor y sabes que hay garantía de que fichan buenos jugadores de Sudamérica y después de los venden. Ya también con entrenadores hay un par de casos, entonces creo que por ahí iría, aunque... yo creo que podría todavía explotar más este proyecto, 1 o 2 torneos.
Ahora sí es vivir en Aguascalientes, Necaxa paga bien.
La feria.
La feria de Aguascalientes.
Por supuesto. Ahí salió la monja, ¿no?
Tienes
la
Guadalajara famosa. Muy cerca.
¿Se acuerdan?
Sí, sí.
Oye, y
ya no los juegos de la feria.
Ya no va a poder ir al mall.
De Torreón, algo así.
¿De Torreón?
De Torreón.
Ah, sí.
Es de las cosas más bizarras que he visto.
Ahora ya todo es de Torreón con la familia de Memo Navarro.
No, qué bárbaro.
Oigan, ¿sí? y ojo porque al paralelo de que se habla del acuerdo verbal de Barini con Necaxa, la opción sólida, la más sólida que está sonando ahora, dicho por el mismo Merlo, para Juárez es Caixinha.
Diferente.
No sé qué pensar.
Muy diferente propuesta, ¿no?
Es que no también eso Caixinha hay que destacar porque creo
2025, que 2025-2026, no sé qué.
Él venía de Brasil. Estuvo dirigiendo en Brasil hasta hace poco tiempo. Santos.
Bragantino.
Dirigió también, ¿no? A Neymar.
Exactamente. Ha venido a incursionar a Brasil un poco Caixinha otra vez, pero sí hay una rotura del estilo, ¿no? Porque Juárez tenía muy clara la línea. Bueno, salvo lo del Tuca.
No, eso, a ver.
Que estuvo Rafa, que estuvo Diego Andrei también. Barini.
El Tuca era otra apuesta, ¿no? Más por la experiencia y a ver, pero...
Con Diego Andrés,
prefiero
sí,
no
más
decir
o menos.
Nada del señor Ferretti.
Ya se veía algo, ¿no?
Con Barini saltan en el nivel de la propuesta, Y ahora Necaxa también como que declara la intención de seguir con una propuesta de cierto estilo, ¿no? Yendo por Barín.
Por Caixinha.
No, Necaxa por Barín.
Ah, claro.
Y Juárez la rompe.
Hasta
con
Igor
con
Santos,
¿no?
Pasó por Juárez.
Uh-huh. Igor Santos, Igor analista brasileño.
Sí. Con el entrenador este brasileiro que no le fue tan bien.
Sí, pero sí, tenía sí. sentido.
Con
también.
Mauricio Barbieri.
Mauricio
claro,
Barbieri.
Que fue el que trajo a Guilherme. Y,
exacto.
Y Barbieri es el que decide continuar con Campillo como mediocentro, ¿no?
Exacto. Antes de pasar a los enfrentamientos, el tema de Pumas. Te leí en un tuit muy contundente, Ricardo. Hablabas de el tema de identidad. ¿Cuál es un buen primer paso para poder intentar construir o reconstruir el conjunto universitario?
Es que para mí no se puede hablar ni de fichajes, ni de volantazos tácticos, ni de refuerzos, sin definirte ideológicamente, que es lo que yo sugería. Hay una ambigüedad institucional, competitiva, que yo creo que le hace mucho, mucho daño a Pumas. Como que de repente...
¿Esa ambigüedad es la garra Puma o...?
No, cuando conviene eres un equipo grande, ¿no? Entonces apelas a esta historia y... No, no, somos grandes. Después, cuando hay que sostener cierto tipo de otros discursos, es como de, no, es que nosotros no tenemos el presupuesto de otros equipos. Entonces yo creo que Pumas tiene que definirse y decir, somos un equipo de clase media que puede competir en función de optimizar recursos, de montar una buena pizarra.
¿Pero no es medio abstracto ese debate de la grandeza?
No, por eso.
O sea, en la capital Pumas, yo no tengo la menor duda dentro de lo complejo que es intentar analizar quién es grande o quién no es grande en el fútbol mexicano, pero por la afición, por el arraigo, por una cultura que al final está ligada a la Universidad Autónoma Nacional de México, o sea, yo creo que Pumas puede entrar en el tema de la grandeza. Luego que evidentemente no tiene el presupuesto, que para mí no tiene la directiva a día de hoy para poder construir algo sólido, también es una realidad.
Sí, pero la grandeza no es un argumento competitivo. Por eso creo que Puma se regodea mucho en la ambigüedad, que ahí entra también estos intangibles institucionales de la garra unamita, de la mística universitaria. Están bien.
Todo lo que se dice en una transmisión,
claro,
¿no? De que Pumas va perdiendo y salen los topicazos.
Y que siempre tienes que tener canteranos arropados por dos o tres buenos extranjeros.
De experiencia.
Experiencia. O sea, Pumas lleva regodeándose en los tópicos ya demasiado tiempo. Cuando es otra liga, hablábamos en la junta editorial de Apuntes de Rabona la semana pasada, recordábamos esos Pumas que van a ganar a Pachuca, los de Ferretti. Uh-huh. Ganan con Yehú Chiapas, con David Toledo, con Dante López, con Martín Bravo.
Los Picolín.
Y justo hablábamos, era otra liga. Ya, esa liga ya no existe. Ya esa liga se regía por valores competitivos totalmente distintos. Y yo creo que Pumas no ha reconocido...
¿No ha evolucionado?
Que ha cambiado la liga, que es una liga ya totalmente distinta en la que la clase alta es inalcanzable. Y si Pumas no se define como un equipo de clase media, que compita a partir desde la inferioridad y que uh-huh. compita a partir de optimizar recursos, yo creo que va a seguir teniendo muchísimos problemas, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, Suri, en el tema de Pumas? Porque a veces da la sensación de que ellos piensan que fichando a Keylor Navas ya van a solucionar un problema, que Keylor Navas es una leyenda, el mejor portero en la historia de la CONCACAF, por títulos y porque llegó al quinto partido con Costa Rica en un mundial durísimo como el de 2014, pero yo creo que la directiva apuesta más por ciertos bombazos tribuneros que te ayuden a paliar esa conexión con la grada, que realmente se pueda construir un equipo a partir de elementos igual no de primera línea, pero sí de un segundo escalón que te permitan generar colectivamente un equipo que mire a los ojos a los conjuntos de grandes presupuestos.
Un poco en tema de actualidad, ya no tan general como lo dice Ricardo, a mí no me parece mala plantilla o malas decisiones de verano, las últimas. O sea, lo de Vite, lo de Angulo, estaba muy bien tirado para...
Pero no puedes competir con este centro del campo. O sea, hoy Tona sería el fichaje que tiene que buscar Pumas, por ejemplo.
Sí, o sea, es que a eso iba, o sea, este verano no me parece mal planteado administrativamente. Lo que sí no me gustó fue los tiempos de los fichajes, porque muchos llegaron muy tarde.
Que Quispe se te vaya. que claro, no tengas esa plaza de extranjero que era el delantero que quería Juárez.
Que iba a llegar Marcial, también.
Eso es lo que decían también.
Exacto. Pero la selección, las selecciones de te digo, esos dos, Angulo, Vite, a mí me parecen refuerzos muy bien tirados. O sea, yo los aplaudo, más allá de cómo haya salido Vite y cómo haya tenido algunos partidos Angulo.
Y Vite está desconectadísimo.
Totalmente.
O sea, pero, al grado de ser suplente en el play-in.
Pero eso ya después también es chamba del cuerpo técnico y de cómo se va dando el semestre. La directiva, las selecciones estaban bien tiradas. Luego, yo creo que ya se ha dejado ir tanto Pumas durante los últimos años que por más que tú hagas un verano bueno, no alcanzaste a paliar las deficiencias de la plantilla.
Pero entonces que lo comuniquen. A mí lo que me estresa mucho con Pumas a nivel institucional es que no le digan a la afición en dónde están parados. Y por ejemplo, que te aumenten significativamente el precio del abono.
Sí.
Y que el equipo sea peor. Y que luego tengas un entrenador que sale a declarar cosas que ni siquiera van de la mano con el momento del club. El otro día se pone a hablar de su futuro y que si tiene ofertas o no tiene ofertas. Eso me parece de un tipo que está completamente descontextualizado. O sea, que no entiende en dónde está parado.
A mí el tema del entrenador, y a eso quería llegar, o sea, la plantilla a la jornada 10 no me parecía mala. Es decir, estaban más o menos todos sanos, enganchados, tal, seguías teniendo delantero, que al final terminaste haciendo un rompecabezas muy raro el día del play-in.
Hablas lo de administrativamente, a mí me parece indefendible que haya llegado Aaron Ramsey a Pumas. Luego ya el desenlace es muy triste, sí, y sentimos mucho lo del perro y demás. A mí me parece que es verle la cara a la afición de Pumas.
De acuerdo, sí, te lo compro, o sea, mitad refuerzos me parecían bien tirados, mitad me parece lo del delantero, lo de Ramsey tiene sus oportunidades, pero
dejar ir aquí,
Efraín Juárez tenía materia prima para hacer algo. Yo creo que el cuerpo técnico tenía materia prima para hacer jugar mejor a los Pumas, plantear algo reconocible, elegir si siempre competir desde la inferioridad. Me acuerdo que en Leagues Cup alabamos un poco lo que intentaba hacer un equipo de ritmo muy alto, que pudiera correr. Luego, cada partido se me quedaba en la nada, o sea, en medio de todo.
El otro día, ¿cómo defendió contra Pachuca? Era ese, un desastre.
Ese día
cómo
yo no ni siquiera lo
tomo. Dios en la frontal.
El día,
estaba,
lo del Citlali. El Citlali al peor gol del torneo o al oso más grande es el último de Pachuca. O sea, está lesionado Ener Valencia.
Sí.
Y cometen tres errores con un jugador lesionado, ya desentendido de la jugada. Kennedy les hace toda la jugada a tres. Eso yo ya ni lo tomo en cuenta. Pero yo, si tuviera que plantear un cambio primario, de corto plazo, es el cuerpo técnico.
La Liga MX actualmente necesitas, para competir en lo más alto, mucha calidad o un trabajo táctico de modelo de juego
como
que
Barini
te permita, como lo que estábamos viendo con Juárez, que tampoco le sobra nada realmente en cuanto a plantel. Creo que sí, en jugadores, en plantilla, Pumas no se armó tan mal. Estoy de acuerdo que hay zonas donde es dramático.
Pero
que no
tiene es
todavía
uno de los 8 mejores equipos por plantel. Eso está clarísimo.
Probablemente no, pero sí es para mostrar algo mejor o más definido. Creo que esa sería la expresión. Más definido de lo que mostró Pumas. Porque con Juárez llegó un momento en que no se veía algo reconocible, algo sostenible, ni defensivamente, sobre todo ofensivamente. No había argumentos y ahí es donde a mí más me decepcionó Juárez, porque yo creo que esta plantilla de Pumas es la mejor que han tenido en últimos torneos, por lo menos. Y entonces yo esperaba un salto a nivel táctico, el cual no lo vi. Y de pronto creo que esta parte de que la afición, de que el club en general crea algo que no es en la actualidad, que le gane a América un torneo, un América que acaba siendo tricampeón y Pumas con esa victoria siente que puede competir. Le ganan a Cruz Azul en la última fecha de este torneo y sienten que pueden competir, no, o sea, como que todo eso los distrae. El discurso del entrenador en las ruedas de prensa también hace pensar que Pumas está para eso y se sube también como a la nube Juárez y un poco bravucón incluso, me parece, en algunas declaraciones, y eso confunde a la afición, eso permea en el discurso del club. Y yo creo que te terminas quedando con un equipo sin argumentos futbolísticos en el plano táctico Y también ya con una idea obsoleta de que solo con correr y con poner canteranos
de hecho,
basta,
tiene
no
un
así.
Acierto el, o sea, el Carrasquilla lanzando a Rubalcaba es un acierto, me parece un poco obvio, o sea, no quiero decir que no trabaja o que no hay que tener cierto contexto para llegar a esa conclusión, pero...
Es lo mejor el Rubalcaba cargando el área, atacando sí. Intervalo central-lateral.
Pero eso te da para...
Claro, para...
Sumar... cierta cantidad de...
No, por no, la de calidad acuerdo. De Rubalcaba se extingue pronto.
De hecho, pero, o sea, a mí me parece meritorio que Juárez lo haya visto.
No, claro.
Sí, o sea, es un acierto. Por eso digo, es un acierto que Carrasquilla lanzando a Rubalcaba, ya puedes competir, ya puedes pasar al play-in con Carrasquilla lanzando a Rubalcaba. Luego crea otras cosas en otros lados del campo que puedan suceder y distraigan. Es que solamente eso, si alguien marcaba a Rubalcaba o el pase de Carrasquilla, Pumas estaba absolutamente muerto en el juego.
Yo quiero volver a...
Los mensajes contradictorios nada más ahí eso. Que hablaba. Tenemos muy bien valorado a Caicedo, porque salieron a decirlo, que Caicedo era un jugador...
Intransferible.
Intransferible.
Madre de Dios. A mí me parece ese un error... terrible. Y no es criticar por criticar.
No,
porque...
es el timing del mensaje. Eso es. La falta de tacto del mensaje, lo mismo, terminas en Pachuca con Benevendo, con Monroy, que realmente, si para no juegan en Pumas, difícilmente van a jugar.
Para
en...
mí lo del lateral derecho tiene la misma magnitud que lo del mediocentro, ¿eh? Lo he dicho desde hace año y medio.
No, pero el mediocentro pesa más, porque si quieres construir algo un poquito reconocible, o sea, necesitas a alguien que tenga el criterio desde la base de la jugada para armarte algo.
Ahora, igual... el partido de Benevendo fue bochornoso, ¿eh? Sí.
No, de
sí,
acuerdo.
Un jugador de... que no está para primera división.
Son dos individualidades que te muestran esa ambigüedad de Pumas. O sea, que no tienen la calidad suficiente para llevarte a competir en liguilla. Ya no digamos por el título. Competir en liguilla. Pero también que vienen sufriendo de esa falta de definición a nivel táctico, ¿no? Hay mucha gente que en su día... le pegó muy fuerte a Gustavo Lema. No sé si necesariamente lo voy a defender, pero...
No, Lema puso el 5-3-2 y así Pumas compitió.
Es que Lema hizo cosas coherentes partiendo de una idea clara. Yo tengo un plantel que alcanza para esto. La calidad con la que yo cuento, quitando a César Huerta, es esta. Entonces yo como entrenador estoy obligado a adaptarme. O sea, si yo muero con una idea que no me pueden sostener mis futbolistas, el equivocado como entrenador soy yo. O sea, eso me parece muy claro. Y Lema entendió muy bien... a partir de lo que se trabaja con Mohamed, ¿qué tipo de equipo era Pumas? O sea, después se entregó a Ángel Rico, que ha jugado muy poco, a Piero Quispe, que ahí tuvo sus mejores momentos, y obviamente a lo de César Huerta. Cuando cayó Huerta del equipo y se va a Bélgica, también la calidad del equipo queda más en evidencia. Entonces,
pero ahí es cuando tienes que reaccionar como directiva.
Es a lo que voy, que la directiva no reacciona cuando se va César Huerta, y cuando despiden a Lema, lo que hacen cuando van por Juárez para mí también es caer en esta ambigüedad y en este discurso de nosotros nos asumimos como esto y vamos por un entrenador que, digo, suena muy bolitas y palitos, pero un entrenador que se asume universitario, que siente esta camiseta, que siente este escudo, que sabe lo que representa el club. O sea,
bueno, la Rebel el otro día se le volteó completamente, pero no es por el resultado, sino por el funcionamiento.
Igual lo tenías que hacer, ¿eh? O sea, yo quiero defender a la institución porque como venía Juárez y tú no tenías entrenador muy claro, o sea, tenías que tirar la carta. Yo lo que hablo después es que esa carta se
le ha quedado a deber.
Pero es que yo entiendo que a nivel discurso sea de, mira, te trajimos a un universitario, alguien que conoce este club, alguien que sabe cómo está la cosa en Pumas.
Pero es que no puede aspirar a ser eso Pumas.
Es a lo que quiero llegar. O sea, a mí me parece que va más allá de eso. Bueno, es una decisión
Azul
tribunera.
Casi también...
sí,
cae la tentación de Juárez.
No, eso es una mentira tremenda.
Es una decisión
a nivel
tribunera.
Institucional nunca no había forma para que... Iván Alonso apostara por Efraín Juárez.
Y eso le da mérito a Alonso a aguantar esa decisión, porque al final es...
No, es que no era ni siquiera opción.
No,
o sea, bien. Ese grupo que siempre puede estar merodeando por Cruz Azul, que propone técnicos, es otra cosa.
Los promotores.
Institucionalmente Cruz Azul tenían un hombre que era Gabriel Milito.
Sí.
Luego evaluaron perfiles y ahí optaron por Larcamón, porque también se ajusta mucho al modelo de juego institucional que pretende Cruz Azul.
Y seguramente un punto seguro era, mira el torneo con Necaxa, el rodaje en México, conocer el sistema de competición.
No, y cómo jugaba con Puebla, o sea, cada paso que ha hecho. Si Pumas, que eso es un facto, no puede competir económicamente contra los regios, contra Cruz Azul, contra Toluca, contra mismas Chivas o contra el América, vale, es una realidad. Pumas tiene que aspirar a tener el mejor equipo de inteligencia deportiva en México. Pero el problema es que mucha gente que ha trabajado en el equipo de inteligencia deportiva de Pumas pasan el informe y le hacen... Ah, sí, perfecto. No lo vamos a leer, ni siquiera lo valoran. Y luego, tres torneos después, dicen... ¡Ay, cabrón! ¿Quién es este Bruneta? ¿Juega muy bien? No, pues estaba en un informe hace 3 semestres. ¡Ah! Oye, ¿quién es este buenísimo Nico Castro? No, pues estaba hace 1 año en el informe.
Por $4 millones y ya ahora no lo puedes
Entonces,
pagar.
Entonces, si al final hay una serie de telarañas que no permiten tener un organigrama claro y productivo a nivel institucional, pues Puma se va a quedar sin los grandes refuerzos que puede tener al Keylor Navas de turno, que me parece grandísimo, repito, y se va a quedar sin poder fichar esos jugadores de segundo o tercer nivel que, como Juárez, por ejemplo, o que el Palavecino de turno. ¿Cómo llegaron Palavecino y Paradela?
Descartados de River.
Pero...
Y prestados, además.
Con una intención detrás.
No, no, claro.
Con un tema de scout.
Hay que scoutar.
Entonces, si Pumas no se preocupa, y no vamos a decir nombres, pero hay mucha gente que ha trabajado en inteligencia deportiva de Pumas, en donde te hablan de un equipo perdido, sin rumbo desde esa área, ¿no? Y entonces, si inteligencia deportiva quiere una cosa y propone una lista de 10 jugadores, al final el que va a terminar decidiendo en este caso es Juárez o Saracho o los dos o no sé quién carambas.
Es que la figura del director deportivo, entiéndase como lo que es Iván Alonso, creo que también es muy anacrónica en México, como que a mí me da gusto que Iván esté reivindicando lo que es un puesto de dirección deportiva, que instaure metodologías, modelos, que homologue cosas y que cuestione también formas. Lo que hablábamos con selección, con Javier Aguirre, ¿quién le va a decir a Javier Aguirre, oye, por qué utilizaste a Rubalcaba en su única oportunidad de subirse a la convocatoria? ¿Quién le va a decir en Pumas a Efraín? Yo creo que lo que estás montando no tiene mucho sentido en temas tácticos ni de perfiles.
Pero es que la estructura de Pumas hacia arriba siempre es complicada.
Tanto así que me parece que el poder que le dieron a Efraín Juárez fue bastante grande. Por lo menos eso se ve...
Eso se percibe, ¿no?
Se percibe en la externa. Él puede hacer lo que quiera. Él decide muchas cosas de los fichajes.
Por eso habla...
Es más, el fichaje de Ramsey es porque él lo invita y lo convence. Dices,
se lo llevó a Oasis.
Ese es el argumento.
No, el mismo promotor.
Para un fichaje.
Sí.
Claro.
Por ahí salió,
y
¿no?
Nada más para finalizar, hablábamos de Juárez. Y me llama mucho la atención de Juárez, el equipo, no de Efraín Juárez. Y me llama mucho la atención lo que sucede ayer contra Pachuca. Es un equipo definido tácticamente. Que ayer que había que pegar y había que hacer el partido rocoso, lo hizo. Pero partiendo de un orden, partiendo de su idea que llevó a cabo en todo el torneo. Y supo en qué momento, romper un poquito y el partido hacerlo más pantanoso y ponerse a pegar. Pumas está al contrario. Es que este Pumas de Juárez primero pega, primero corre, primero mete y ya después... o tal vez en ningún momento llega esa claridad de qué hacer en los momentos, sobre todo con balón. A mí me pareció contra Pachuca dramático lo que vimos de Pumas, y claro, una falta de calidad notoria ya con tantas bajas.
Por eso, volviendo a Efraín, cae Pumas en la trampa. Es, ¿lo viste ganar en Colombia? Ponle que sí, pero ¿qué tipo de entrenador?
El mejor, a ver, Atlético Nacional, y te lo dice gente de Colombia, porque no estoy capacitado para decir si era o no el mejor equipo, pero te lo dicen, era casi una obligación que llegara y ganara con el mejor plantel de la liga.
Era el Celtic en Escocia.
Exacto.
Que ya se quiere.
Que ojo, que... No, que va a perder el Celtic y el Rangers.
Con el Hearts.
Con,
¿no?,
el Hearts.
O sea, sí, por primera vez parece que... Ojalá, porque la liga escocesa...
Pero por primera vez en cuánto tiempo.
Es
desde
un duopolio.
¿El Aberdeen, o qué?
Desde el Aberdeen de Ferguson.
De Sir Alex, ¿no?
Yo creo que hay alguna...
Hay uno noventero, sí. Creo. Pero no recuerdo.
Debe haber alguna intermedia.
No estoy seguro.
No, pero mira, imagínate a qué llegaron en ese extremo.
Hibernian, ¿no?
renunció Rodgers y desenterraron a Martin O'Neill, el que ganó la Copa de la UEFA.
Porque los echa en playoffs el Kairat.
Sí, exacto.
Por eso,
claro,
echan a Rodgers y se dice ahora lo de que buscan a Juárez.
Él renuncia. O sea, eso aquí en México tampoco se ve.
Pero qué torpeza lo de Juárez, lo decías, hablar de las ofertas que tiene después de la...
Es que a mí me parece un sinsentido de no saber en dónde estás parado.
¿O es una provocación o es una ingenuidad?
¿O las dos?
O una estupidez. Si esa es una forma de pedir refuerzos, o sea, yo mejor me desentiendo, ¿no?
O sea, porque si terminaste quinto, cuarto y hay ahí alguna tensión, puede ser que utilices el viejo truco, que tampoco me parecería la forma adecuada. De, oye, me están tocando las puertas. Mi hermano, terminaste décimo. O sea, y tu equipo jugaba horrible. Es complicado. Bueno, vamos al parlay de cuartos de final. Vamos a decir quién avanza, ¿les parece?
¿No quieres ver las llaves?
Las llaves, ¿hay gráfico?
Claro que sí.
¡Ay, ay, ay! Cuaresmiña se puso...
Sonríe,
se
Cuaresmiña.
Puso
4 de la mañana ya estaba editando.
Cuaresmiña, así, a la mitad de la noche en su casa. ¿Ya tenemos horarios o no?
Todavía no. Todavía no salen, sacarlos pronto. Espero que ya
sí,
no
en
tarde.
Sí, en estas horas normalmente.
A Suri le urge.
O a mediodía.
Me parece honestamente decepcionante que no salgan en cuanto bueno, pitó anoche el
dijo
árbitro.
Dijo Mohamed ya él.
Así lo dijo.
En la transmisión le mandó mensaje a Martinoli y le dijo, miércoles y sábado juega Juárez Toluca. Me parece que 7 de la noche el sábado en Toluca.
Y
en
Tigres también sábado.
Tigres había dicho que quería sábado.
Exacto.
También.
Pero
entonces, ojo que hay un concierto en la Plaza de Toros.
¿Cuál?
¿Estás enterado?
El Potrillo.
Sí. Cuenta bien.
¿No es el de la Arrolladora?
Aquí. Los de la Arrolladora.
Puede ser.
Se llama Juntos.
No, ese yo fui el sábado a este. ¿Sí?
¿Por qué no avisaste, Suri?
Buenísimo. Buenísimo, increíble.
Buenísimo, ¿no? No hay horarios confirmados, a ver, lo tienen por ahí.
No hay todavía.
En los puritos huesos.
¿No?
En los
no hay horarios. Y Junior H es el que va a estar.
Junior H, ¿vas a ir a verlo, Omar, o qué?
No, realmente.
¿Qué tipo de música toca? ¿Cómo que
realmente? Corridos.
Sí, como corridos.
Ya es la plaza en donde se acabaron las corridas y empezaron los corridos, ¿eh?
Lo que sí se puede decir es que
tremendo.
Hace 40 años que no gana un equipo distinto a Rangers y Celtic en la Liga Escocesa.
Sí, fue
Aberdeen.
Sí,
Aberdeen.
No, 86,
84-85. Porque 86 es cuando viene Ferguson a dirigir a Escocia.
Claro, exacto. Es cierto.
Que Jock Stein se infarta y se muere, ¿no? Tristemente.
Muy raro ver fotos de Ferguson con Sol, ¿no? O sea, cuando está aquí en México como que...
Ah, yo pensé que con Sol, nuestro compañero en la producción.
Ah, bueno, puede ser también. O sea, Sol seguro... Con la Tota Carvajal.
¿A dónde ha llegado
en el 86, es cierto.
Sí, vino
Rod
en
Stewart
esa.
También.
Con Rod Stewart.
Rod Stewart estuvo en esa ahí tomando whisky.
Sí, Ferguson fue el segundo de Jock Stein, el que ganó el triplete con el Celtic, el que le gana al Inter de Milán la final de la Champions. Le da un infarto a Stein. Ferguson asume la selección y Ferguson antes le gana la Recopa al
Real Madrid, la última final europea.
Y luego ese mismo noviembre o octubre llega al United, ¿no?
Noviembre del 86.
Real de Madrid.
El Real de Madrid, exactamente. ¿Estás buscando qué es Junior H? Ponte una rolita de Junior H.
¿Cuál te gusta a mí?
Mi favorita.
Es para mí.
Ya es muy tarde, el mal ya está hecho, muy buena. mi favorita es el final de nuestra historia.
Que ya estés. Bien, buena rola.
¿De qué nos sirve sonaron? Que le demos tiempo al tiempo.
¿Por qué no sonaron en el Araujo Fest?
Seguro Evelyn lo hubiera puesto, pero Araujo se adueñó de la música y no.
Pero Araujo ya no tenía control de voz ni voto.
Algo que descubrí recientemente, digo, quizá mucha gente lo sabe.
Definitivamente no tenía voz.
Muchas de las canciones, eso sí, identifican de bandas son covers, pero particularmente hay muchísimas que son covers de vallenatos de Colombia. Por ejemplo, la del final de Nuestra Historia.
No,
es que no me acuerdo si es esa, pero hay muchas que son de vallenatos, del Binomio de Oro
y
todo eso.
¿Si tu amor no vuelve?
Esa, exacto. Yo muchísimas.
Lo descubrí en Colombia.
Exacto.
¿Por qué te sabes esa? Pues es de la Arrolladora.
Claro,
es
de aquí. Sí,
es vallenato, sí. Exactamente.
Por cierto, escuché ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que, o sea, es un cover claramente, pero me parece una canción histórica en la música mexicana. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? O sea, en ranchero, en banda, en lo que sea.
Y vuelven suena. Y ya terminó la gira. Yo me enteré cuando vi historias.
Dicen que van a hacer una residencia, así lo dijeron, en el Auditorio Nacional el próximo septiembre.
Ah, como Adele en Las Vegas.
Como que... Bad Bunny.
Habrá que ir.
Hay que ir,
en el
¿no?
Choli.
Sí, yo los vi apenas en un festival. Estuvieron como una hora. Todos estuvieron 20 minutos, ellos una hora. Ah, mucha calidad.
¿En el festival que fuiste?
En el festival que fui estuvo.
¿A quién comisionamos para los boletos?
No, fuiste al Flow Fest, ¿verdad?
No, al Flow Fest no.
No, pero no tienen...
A ver a la cachirula.
No, a la... la Jerimois, ¿no? ¿Cómo se llama?
Yo creo que se llama Wallman, ¿eh?
Sí, sí, Wallman seguro estaba ahí.
No, Wallman sigue ahí, güey.
Es del Flow Fest.
No, pero sí de la Jerimois. Entonces, yo también, tipaza, la verdad. La conocí hace poco.
No, también la Cachirula. Ah.
Muy buena gente.
Jarocha, la Jerimois.
Estoy Fíjate fuera, que no sabía, sí, pero...
No sé qué está.
Sí.
Pero bueno, el Arrollador, por favor, compra los boletos.
Voy a gestionarlo.
¿Vas a ir? Tenemos un concierto pronto, ¿no?
Leiva.
¿O ya fue?
No.
Yo dije, madre.
Me lo perdí.
Me invitó y no me avisó ¿No es
20 de enero? ¿Algo así?
20 de enero... No sé exactamente, pero después del 15.
Sí, ah, sí, bien.
Pero tienes tu boleto, yo tengo tu boleto, no te preocupes.
Formidable.
Pero si ni Pepe y Beto no dicen su canción favorita de la Arrolladora, no van con nosotros.
Me hago una confesión aquí, a mí no me gusta la banda.
Estás descartado.
Pero algunas está bien. Algunas has escuchado y te sabes un poco la letra. Igual y ahorita no te acuerdas,
Vete
pero cuando
ya,
la ponen.
No. La de Limón
Gallo Silvestre,
de oro,
¿no?
La llamada de mi ex.
La llamada de mi ex es muy buena.
Es icónica.
Limón Silvestre también.
Ah, caray.
Esa es para conocedores, ¿eh?
Esa es la noventera. La calabaza
es buena. Es de las primeras que salían en Bandamax.
Sí, claro.
Señor.
La chicuela.
Con la chicuela. Tiene toda la vida
señor,
la chicuela, ¿no?
Y sale el güey tristísimo. Yo como aficionado a los Pumas. Señor, sírvame otra, cantinero.
La chicuela.
Ah, también una
y el,
muy...
Y el cantinero... Ya no puedo decir quién es, ¿no? Pero, ¿qué le pasó, joven?
Sobre mis pies.
Tu historia fue conmigo.
Hay una muy buena.
Esa te gusta mucho. La has puesto incluso en alguna ocasión, así como de que Zurita ya anda medio desequilibrada. Ya anda jugando al trapecista.
Cuando quieran, armamos una reunión.
Una que me acuerdo mucho cuando hablas de Irving Lozano, porque utilizas mucho la frase.
¿Qué digo?
Ya te perdí la fe de la Arrolladora. Y tú dices mucho, no, yo ya le perdí la fe a Lozano, ya le perdí la fe y me acuerdo de esa canción.
En honor a la Arrolladora siempre.
Muy bien, creo que quería algo Sol, que se asomó. Así.
La Arrolladora.
Sí.
Seguramente.
¿No?
16 de enero el concierto, no se les vaya a hacer
Leiva.
Tarde.
Sí, ya tenemos los boletos.
Pero antes está Bad Bunny y Dua Lipa,
Bad Bunny, el... ¿Me toca qué día Bad Bunny?
¿Cuál madre? De los 35 días?
No sé, pero voy uno a Bad Bunny y voy a ver a mi buena amiga Dua Lipa.
Que ya es brasileira.
Era imperdible eso. Dua Lipa está haciendo una gira
Grand
por los
hopping.
Estadios,
vamos
¿no?
a hacer un... Hoy o mañana sale un reel de Eugenio explicando...
Dua Lipa tiene...
Ground hopping le llaman, ¿no?
¿Sí?
O sea que fue
tours a... Tours de estadios. Es que ya fue a...
Boca River, ¿no?
Boca, a la Maracaná.
Sí. Fue a ver al Flu.
Ya habla si español.
A ver si va a Ciudad de México.
Yo creo que debería ir a... ¿Qué le va a tocar? ¿Semifinales le va a tocar, de hecho?
Dudo mucho.
¿No la ves?
No, antes va a Xochimilco, a Garibaldi, a...
No creo que en sus planes esté entrar al Olímpico.
No lo creo. Cruz Azul América, que toque en semis.
Yo creo que sí.
Yo también
¿En
creo
el
que
Azul?
Está.
Si fuera en el Azteca, te
no,
lo compro.
Primero va al Akron. O al Gigante.
No tiene fecha ya, ¿no?
No.
No importa.
Solo en CMX. Puede ir a donde sea.
Ella puede ir a donde quiera. Puede hacer lo que quiera. Duel.
Seguramente.
Bueno, vamos ahora sí. Resultados en seco. ¿Quién avanza? Memo Navarro. Toluca, Juárez.
Toluca.
¿Hay alguien que piensa que Juárez va a eliminar al Toluca?
No.
Ok. Beto, Tigres, Xolos.
Tendría que avanzar Tigres, pero va a estar muy cerrada.
Yo también creo que va a ser cerrada, pero también me quedo con Tigres. ¿Alguien piensa que Xolos? Pero ahí pondría como la doble oportunidad solamente para verme guapo.
No creo, ¿eh?
O sea, difícil, pero...
Tampoco creo que esté amenazada la llave.
No, Tigres es la mejor defensa del torneo también, ¿eh?
Morita.
Ojo que Tijuana no ha perdido un solo partido de local durante todo el torneo. Ahí está la llave para
y
mí.
Y para mí no van a perder.
Es el efecto esa. Del DJ.
Es
que es muy bueno.
Sí. Ganando los Tigres.
Es una locura.
Lo tendrá que ganar en el Volcán, ¿eh?
Sí, para ya mí. Es que también antes solo ponían la de Who let the dogs out? O sea, ya había que ponerle más.
Es pues muy bueno, ¿eh?
Sí, más candela, ¿no? Cruz Azul Chivas. Ricardo.
Cruz Azul, pero apenas. O sea, de hecho, me reservo, me obligas a dar un pronóstico, pero para mí es 50-50, okay, 51-49.
Pronóstico reservado. No es como nombre de un programa, ¿no? Pronóstico reservado. Pronóstico,
ah, seguro ya existe.
No, no, 50-50. Yo sí veo la llave 50-50.
Viva la radio el tema universitaria. Es
Mier. La baja de Mier es...
Mier, eso.
Yo ahí me la juego.
¿Chivas?
Yo creo que es la eliminatoria de liguilla del duendecillo del fútbol mexicano.
Donde, ¿quién es el duendecillo del fútbol?
Ah, es un ente abstracto.
El chaneque.
Digamos,
madre mía, esta juventud.
Alebrijes y
rebujas. El favorito que estuvo bien todo el torneo pierde contra el que terminó de mejor manera. Yo creo que Chivas, por muy poco, me estoy aventurando, está parejísimo.
Si tu vida dependiera de un equipo...
¿Del fútbol mexicano?
No, entre Chivas y Cruz Azul. Madre mía, a veces siento que este güey
iba a decir el Arsenal.
De la MLS. No, olvídalo. Olvídalo, güey. Ojo con el Bayern el miércoles,
El mejor partido de este semestre.
No, si mi vida dependiera... No, pues... Ninguno. No, está muy parejo.
Ok.
Está muy parejo.
No se arriesgó.
Pero yo juego en esa que Chivas puede avanzar.
El corazón en la mano,
No voy a decir nada de hormiga, porque ahí sí ya sería irresponsable.
Trae ya la torta ahogada acá para desayunar el señor.
Traigo mis virus.
Yo creo que va a ser muy cerrada.
Yo también.
Pero el hecho de que cierren en Ciudad Universitaria, ese partido va a ser brutal.
Sí.
Brutal. Suri, América Rayados. También muy, muy, muy pareja, Y cierran en el Ciudad de los Deportes.
Estaba preparando su pronóstico Chivas.
No, yo no quiero tirar pronóstico de Chivas. Quiero que sea lo que Dios quiera que sea. Así tal cual.
Ya tienes boleto, me dijo.
Ya tengo boleto.
¿Para Chivas?
Ojalá sea el domingo.
¿Vas a ir a Guadalajara?
No, el del domingo.
Pero si todavía no salen
a la venta. Ojalá sea el domingo. No, ya salieron. Los de Cruz Azul ya están a la venta.
Pero si todavía no hay horario.
Pues, ¿crees que les importa eso a los que venden boletos, Pepe? Oye, no, te embarcan y ya luego tú decides si puedes ir o no puedes ir.
Qué tipo tan violento,
Va a ser en domingo.
Ojalá Dios quiera, porque el sábado tengo un compromiso con mi señora que no me va a dejar ir al partido si es en sábado.
Háblale a la cámara suplicándole.
No, va a ser en domingo.
Me encantaría que fuera sábado y que por comprarlo antes no pueda ir.
Igual, te lo vendo, Pepe.
Yo lo transmito.
Oh, bien, gracias.
Entonces,
ahí nos vemos.
América Rayados.
América.
Antes podemos, es más, yo le propongo... Hacer el tour de estadios.
¿A Dualipa?
No, ojalá. América Rayado sí es domingo. Luego va a tener un gap de 2 horas para que se juegue el otro. O sea, ponle 5 de la tarde uno, 9 de la noche el otro.
¿Cómo va a ser eso?
Salimos de uno, tomamos el Metrobús, claro.
Me parece.
Nos llevamos a Oscar Mendoza para que conozca el Metrobús.
Suena espectacular.
¿No?
El plan.
¿Les parece?
Yo creo que gana América. Solamente porque cierra el local.
Esa también me cuesta mucho trabajo. Yo me voy a quedar por el talento individual en este momento con Rayados.
Es que
por
es
muy
André.
Poquito, pero bueno, es 50-50.
Yo confío en André siempre.
Oye, pero si de verdad hay concierto, ¿se puede hacer eso?
De hecho,
con lo de la alcaldía.
El rumor es que el partido podía llegar a ser a las 2 de la tarde. Ojo, en domingo.
Estaría bueno, me gusta ese...
Como liguilla de antaño.
Eso que no se espera.
Sí, me daba miedo.
Incluso 2 de la tarde, 4, 9 de la noche, te da tiempo de comer.
Echarte una que otra.
Ah, Zurita, es un sibarita cabrón.
¿Cómo vamos a llegar aquí el lunes?
No lo sé.
Siempre, además, siempre se puede.
Acuérdense que vamos a show doble, nada más.
Anúnciale a la gente, ¿no?
Media semana, ¿no, Beto? Por favor, haga la promoción.
A partir de estos cuartos de final, nos vemos los lunes analizando jornada de fin de semana y también nos vemos post-ida de los juegos de ida entre semana, jueves, después de los partidos.
Como que lo quería anunciar en inglés, ¿no? De repente, this week, ¿no? Y yo dije, ¡ay, cabrón! Tomorrow.
Matt Bellamy, sí, apoderado.
Sí.
Craig Bellamy, más bien.
Craig Bellamy. ¿Qué es entrenador? Bellamy de...
¿De Gales?
De Gales, de la selección de Gales.
Y ya se integró al cuerpo técnico, ¿ya sabes quién?
Sí, alguien de pelota parada, ¿no?
No, Aaron Ramsey.
Ah, sí.
Porque alguien estaba en vique de pelota parada, así tipo Bernardo Cueva, como lo hizo con Noruega.
No, Ramsey.
¿Cómo se llama el de pelo largo que parece...?
¿Austin McPhee?
Austin McPhee
Está con Portugal.
Está con Portugal. con la Portugal de Roberto.
Tiene
de
todo Bobby. El cabello que Bob Martínez ha perdido.
Y un...
No, pero tiene cabello así como de bruja ochentera.
Parece
de bruja
integrante metálica.
No. Bueno, y Enrique Alfaro, el ex gobernador de Jalisco, se fue a Valladolid.
Yo no quiero comentar eso.
Yo tampoco. Omarcito Bravo.
Con información de nuestro insider Sebastián Vicencio, el concierto de Junior H del domingo está reprogramado.
Ah.
Entonces, ya no va a dar tiempo.
Moviendo los hilos.
Exactamente.
¿Eh? El Club de Fútbol América.
Mikel Arriola.
Él es el duendecillo.
El duendecillo del fútbol mexicano, dijiste.
Estaría bueno que un día viniera Mikel, ¿no?
Sí, muy bueno.
¿No?
Es muy decente, Mikel.
Pues es político también.
Pues bueno.
Administrador público.
Claro.
No digo decente en mesas, ¿no? No hablo de su trabajo.
No, se sabe comportar, pues, tiene entrenamiento.
Sí.
No pierde la calma.
No, porque no pierde la calma. Un día estuvo ahí en Zacatecas, lo invitó Mineros, uh-huh. Y estaba Rafa Puente. Rafa Puente le soltó varias para desestabilizarlo y Mikel seguía imperturbable. No habla absolutamente nada del ascenso ni del descenso, ni... Imagínate, en Zacatecas.
Sí, sí. No, ya el hecho de ir, yo digo. Presión,
no,
sí.
Y no dijo nada.
Igual y pensaba que Mineros estaba en primera, ¿no? No sé, bueno, puede ser. Ya nos vamos, ahora sí. Suri, despídase, por favor. Dígale
gracias
a la gente que a media semana vamos a tener programa. Yo creo que
jueves,
¿no?
11
jueves
de la noche, yo creo, ¿no?
11
de la noche. Muy seguramente. Porque entre semanas suele ser 7 y 9.
Madre
entonces aquí nos vemos jueves a las 11 de la noche.
Uf, no va a dar tiempo ni para los tacos después.
¿No?
No.
Pero siempre bueno. Hay tiempo, siempre hay tiempo. Te preocupas mucho, Pepe.
Yo ya soy un señor. Bueno, Rick, que le vaya muy bien.
Un placer. Gracias a todos.
Memerich.
Un gusto, amigos. También vamos a tener que reprogramar, así como el concierto, nuestros partidos.
Tiene que ser miércoles.
De nuestro equipo.
Y eso también.
Vamos
puede
a tener
ser
que cambiarlo
también,
de día porque
va,
tenemos que venir.
O mandamos a Cuaresmiña y compañía.
Puede ser.
Sí, ¿no? O sea, va a llegar el momento de la verdad. Cuaresmiña de 10.
Vamos a dividir. Vamos
que
a
tenemos
dividir
un
el
equipo,
equipo
los jueves.
Va la sub-20.
Estamos dividiendo como si tuviéramos Libertadores y Liguilla en días así continuos. Hay que mandar un equipo a un lado.
Leo se queda.
Le tenemos que decir a Albino. Lo hacemos mixto y mandamos también a Dani.
De acuerdo.
A Pau.
Bien.
Si no, no hay forma.
Araujo va a tener que ser Gianluigi Buffon. Pero bueno, ustedes dos sí pueden ir. ¿Juega Vicencio o no?
Sí, pero también va a estar aquí en el club.
Vas y vienes, padre. Tienes libertad. Libertad para hacerlo. Bueno, Betao, cuídese.
Nos vemos. Voy a tener que encargar la clase de los jueves de aquí al final del torneo.
Chinga, estaba preocupadísimo. No mames. Todos sus alumnos se pueden volar la clase. Pero bueno, ya nos vamos. Nos vemos el jueves. Bye, bye.